Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hola amigos y bienvenidos a nuestra lectura informal del libro La Universidad del Éxito. Estamos muy adelantados, muy próximos a terminar. Vamos hoy con la lección 40 y los felicito de verdad por seguir adelante con este proyecto, por ser constantes y bueno, por llegar hasta el punto donde hemos llegado. Nos falta muy poco para el final y estoy muy emocionado de que todos hayamos podido llegar hasta este punto. Bienvenidos, hoy tenemos lección 40 del libro La Universidad del Éxito. Aquí vamos. Lección 40. ¿Cómo cambiar una estrategia perdedora? Hay muchas maneras de salir de los baches del aburrimiento y la mediocridad antes de que usted acabe fuera de la carretera. Auren Uris y Jack Tarrant. El canto rodado no junta musgo. Usted lo ha oído decir toda la vida, ¿verdad? Pues no es verdad. Un canto rodado puede juntar mucho musgo, mientras que una piedra quieta, encajada en su propia depresión, puede permanecer inmóvil durante toda la eternidad, sin adquirir ni siquiera una pizca de pelusa verde. Afortunadamente ya ha adoptado y está utilizando varios de los secretos del éxito que se han compartido con usted en estas lecciones. Pero hacer cambios, incluso los más pequeños, en sus viejos métodos de hacer las cosas es difícil, ¿verdad? ¿Recuerda los muchos esfuerzos de Benjamin Franklin para conseguirlo? Sin embargo, debemos caminar si nuestro rumbo actual nos lleva a naufragar a la vista de las costas de la vida mucho después de haber zarpado. Bacon dijo: aquel que no aplica nuevos remedios debe esperar nuevos males. Y Thomas Carlyle escribió: hoy no es ayer, nosotros mismos cambiamos. ¿Cómo entonces pueden nuestros trabajos y pensamientos, si han de ser siempre los más adecuados, continuar siendo los mismos? El cambio, por supuesto, es doloroso y no obstante siempre necesario. Y si la memoria tiene su fuerza y su valor, también lo tiene la esperanza. El cambio no tiene por qué ser traumático o estar cargado de crisis autoimpuestas. Usted puede hacer muchas cosas para incrementar su productividad y valor sin moverse de donde está. Y dos expertos, Auren Uris y Jack Tarrant, le ayudarán con muchas y muy valiosas sugerencias en esta lección, tomada de su libro Getting to the Top Fast. Traduce como llegando a la cima rápido. Preste una atención especial a sus comentarios sobre los hábitos, cuando recalcan y refuerzan lo que usted aprendió antes de Franklin. Los científicos nos dicen que cada una de las células de nuestro cuerpo es reemplazada al menos una vez cada 7 años. Si es así, y habrá otro usted diferente, cooperemos con la madre naturaleza y hagamos que sea alguien de éxito. Si sus actuales intentos para alcanzar la cima no están consiguiendo llevarlo hasta allí, ha llegado la hora de hacer las cosas de otra manera. Observe que decimos hacer las cosas. No estamos sugiriendo que se siente y haga una profunda reflexión de toda su vida y su carrera. Este tipo de consejo es fácil de dar. También es fácil de comenzar, pero muy difícil de terminar. Pocos de nosotros somos tan afortunados como para tener un destello cegador de percepción que nos diga: todo lo que has hecho hasta ahora ha sido un error. Este es el camino a seguir de aquí en adelante. Aparte de Saulo de Tarso, que vio el destello cegador que lo convirtió en San Pablo, este tipo de cosas no le ha ocurrido de verdad a muchos seres humanos. El conocimiento de que la estrategia de nuestra vida o carrera no está funcionando es algo que llega poco a poco. Notamos una vaga inquietud, cierta insatisfacción sin saber exactamente por qué. Disfrutamos muy poco de lo que estamos haciendo y no vemos con claridad hacia dónde nos dirigimos. Entonces, es que ha llegado la hora de un cambio. Este cambio no aparece sin más y con todos los detalles en su mente. Usted tiene que prepararse para el cambio, revisar su estrategia, formularse una serie de preguntas, comenzar a hacer las cosas de otra manera, decidir las nuevas metas o la mejor manera de conseguir las antiguas y después reemplazar los hábitos del fracaso por otros ganadores. Aquí tiene algunas breves observaciones sobre cómo hacerlo. Ninguna de las recomendaciones requiere un minucioso examen de conciencia o un esfuerzo tremendo. Solo con utilizar el sentido común y con algunas sencillas medidas, usted podrá realizar la transición de una estrategia que no lo lleva a ninguna parte a otra que lo llevará a donde quiere ir. Dé un cambio. Supongamos que su actual enfoque no funciona. Sabe que tendrá que hacer algo del todo diferente, pero todavía no tiene claro qué es ese algo diferente. Una cosa es segura. El nuevo enfoque implicará un cambio. Tendrá que estar dispuesto a aceptar los cambios y a realizarlos. Pero cuanto más tiempo continúe en el camino que sigue ahora, más difícil le resultará cambiar. También le resultará cada vez más difícil analizar su actual estrategia con objetividad. El bache se haría tan profundo que un día no podrá ver por encima de los bordes. Si llega ese día, quizás se quede hundido en el bache para siempre. Por lo tanto, aunque no tenga planeada la nueva estrategia, comience a realizar los cambios. Modifique la manera de vivir y trabajar que ha seguido hasta ahora. Hay varias maneras de hacerlo. Un método consiste en no cambiar las cosas que hace, pero sí el orden en que las realiza. La rutina diaria. Eche una ojeada a su rutina diaria. Es probable que esté haciendo las mismas cosas a las mismas horas, día tras día. Un gerente comienza la mañana con la lectura de la correspondencia. Llama a la secretaria y le dicta las respuestas. Se reúne con algunos de sus subordinados. Hace unas cuantas llamadas telefónicas. Con esto ha cubierto la mañana. Come en un restaurante. Un cóctel, primer plato, segundo, café, con un par de colegas. Por la tarde probablemente tendrá una reunión y más llamadas telefónicas. Luego, en el tiempo que le queda, intenta trabajar en el borrador de un informe que está redactando. Cuando se marcha a su casa, mucho más tarde de la hora de salida, va cargado con una bolsa llena de documentos y revistas del ramo. Este gerente no está avanzando en absoluto con el único proyecto que tiene una importancia crucial para su promoción a la cima: el informe. Lo mejor que puede hacer es reorganizar su agenda del día sin cambiar su contenido. Con el nuevo plan, llega a la oficina temprano. Echa una ojeada a la correspondencia para saber si hay algo urgente y a continuación se pone a trabajar en el informe. Después de trabajar en el informe durante un rato, tiene una reunión y luego hace unas cuantas llamadas telefónicas importantes. A la hora de comer, pide un sándwich, come en la oficina, trabaja en el informe y lee las notas internas y las revistas del ramo. Durante la tarde, habla con los subordinados y hacia el final de la jornada despacha la correspondencia que no es urgente. Este cambio en la rutina le permite observar cada tarea desde una perspectiva un tanto diferente. También tiene la ventaja de colocar los trabajos creativos más exigentes al principio de la jornada, cuando está descansado, mientras que las cosas que corresponden a la rutina las deja para el final. El cambio de tema. Otra manera de introducir el cambio es adoptar un tema básico para hacer las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, Jerry Travers habla con la gente todo el día, en reuniones, por teléfono, en encuentros informales. A Travers le gusta la gente y disfruta hablando, pero no parece que avance mucho en la consecución de sus metas a largo plazo. Por lo tanto, Travers decide no replantearse todos los detalles de su jornada, sino adoptar un principio e intentar seguirlo durante un tiempo. El principio tendrá que ser uno opuesto al tema más importante de la rutina actual. Jerry está muy implicado con la gente, así que decide hablar con el menor número de personas posibles. Evita las conversaciones cada vez que puede. No se convierte en un ermitaño. Continúa asistiendo a las reuniones y mantiene todas las conversaciones imprescindibles. Pero elimina todos los demás contactos. Trabaja con la puerta cerrada. Cuando aparece alguien, le dice muy cortésmente que está ocupado. Al principio, Travers solo es consciente de la novedad del nuevo enfoque, pero gradualmente descubre que está haciendo las cosas con una diferencia básica. Habla menos y piensa más. Analiza los problemas en soledad y se da cuenta de que su mente funciona mejor con el audio cerrado. Travers todavía no ha hecho las alteraciones básicas en su estrategia. Ya vendrán, pero está preparando el camino con el cambio de rutina. Un principio importante en el cambio de esquemas puede ser la consolidación de lo que Peter Drucker llama el tiempo discrecional. Por ejemplo, Margie Hewitt lleva muchos años de ama de casa. Comienza a cansarse de hacer siempre lo mismo. Los chicos ya son mayores y no la necesitan tanto. Le gustaría hacer otra cosa con su vida, pero ¿qué? Nunca parece tener una ocasión para pensar en el tema. Margie Hewitt tiene la costumbre de espaciar sus tareas de forma regular durante el día. Hace las camas, barre, quita el polvo, saca la basura, lava los platos. Hace la compra, cocina, hace la colada y plancha. En la medida que una tarea se reduce, alarga las demás para mantener el trabajo repartido durante todo el día. Marge está funcionando de acuerdo con la ley de Parkinson. El trabajo se alarga para llenar el tiempo disponible y no está consiguiendo gran cosa. Así que Hewitt concentra su tiempo. Amontona todo el trabajo en el menor espacio de tiempo posible. A primera hora de la tarde ya tiene hechas todas las tareas esenciales y le queda una buena parte de tiempo discrecional. Marge utiliza ese tiempo para ir a la biblioteca pública. Allí busca información sobre las carreras para mujeres mayores, encuentra medios para actualizar sus capacidades, busca oportunidades para la educación de adultos. Todavía no ha preparado su estrategia, pero ha realizado el cambio que le permitirá hacerlo. Dele un buen repaso a sus esquemas. No espere a tener la nueva estrategia. Primero, cambie su manera de hacer las cosas. Después del cambio, usted estará mejor preparado para trabajar en una buena estrategia. Cuando cambie sus esquemas, asegúrese de consolidar sus tareas para contar con el tiempo discrecional que necesita para afrontar el proyecto de reorganizar su vida. Eche otra mirada a la cumbre. Cuando llegue el momento de reemplazar una estrategia perdedora por otra ganadora, comience por tener un enfoque bien claro de los objetivos. Cuando comenzó, ¿cuál era su meta? ¿Cambió usted de meta? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted pensó en llegar a la cumbre? ¿La cumbre le sigue pareciendo algo tan deseable como le parecía? ¿En este momento sabe realmente dónde va? Tanto si usted continúa decidido a alcanzar la meta que se fijó al principio, como si ahora cree que algún otro objetivo sería más apropiado, es el momento de considerar las alternativas. ¿Qué cerca está de alcanzar la meta original? ¿Cuántos progresos ha hecho? ¿Con el paso del tiempo le resulta más difícil o más fácil progresar? ¿Han aparecido otros obstáculos en el camino? ¿Se pueden superar? ¿Tiene ánimos para hacer el esfuerzo de superarlos? Si las barreras entre usted y la meta le parecen muy grandes, si no se han reducido, si a usted se le hace difícil realizar el esfuerzo de superarlas, entonces quizás sea el momento de buscar una nueva cumbre. Si usted no puede alcanzar la meta original, ¿por qué nueva meta la sustituiría? ¿Algo en la misma línea pero menos pretencioso? ¿Algo en una línea absolutamente diferente? En pura lógica, si usted está eligiendo nuevos objetivos, no querrá que todos los esfuerzos realizados hasta el momento acaben en saco roto. ¿Hay una meta no considerada antes hacia la que le gustaría escalar? ¿Se sentiría feliz si logra la nueva meta? ¿O aún desearía continuar con la lucha para alcanzar la meta original? ¿Cuánto sabe de los problemas implicados en el nuevo objetivo? ¿Puede usted manejarlos? ¿Disfrutaría resolviéndolos? Aquí llegamos a un punto importante a la hora de pensar en un cambio de estrategia o la elección de nuevos objetivos, cuando la mentalidad del bache lucha por imponerse. Una parte de su mente le dice que es hora del cambio. La otra parte le dice que sería más fácil continuar haciendo lo mismo. ¿Le gusta lo que está haciendo ahora? ¿Disfruta con la lucha lo mismo que disfrutaba un año atrás? ¿Le hace ilusión enfrentarse a un nuevo desafío o preferiría evitarlo? ¿Dónde está la diversión en su rutina actual? Tanto si decide mantener la meta original como si escoge una nueva, tendría que aprovechar esta oportunidad para aclarar la naturaleza del objetivo. ¿Cuál es su meta? ¿Cuáles son las ventajas de que dispone para conseguirla? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuánto tiempo cree que tardará en conseguirla? ¿La meta está bien definida de forma tal que la reconozca cuando la alcance? ¿Está usted preparado para hacer todo lo necesario para un nuevo asalto a su objetivo, ya sea el nuevo o el viejo? Después de un profundo análisis de los objetivos, habrá conseguido reafirmar sus metas originales o las nuevas que las reemplazarán. Este es un paso necesario para abandonar la estrategia perdedora y asumir una nueva y más efectiva, que será más divertida de ejecutar. Haga algo que se pueda hacer. Hay días en los que parece imposible conseguir que el gran cuadro parezca brillante. La meta está muy lejana. Las complicaciones son muy grandes. Sus debilidades personales son enormes. ¿Tiene usted un mal día? Todos lo tenemos. Pero algunas veces a un mal día le sigue otro que se puede prolongar a otro y a otro. Y muy pronto todos son malos. ¿Está usted metido en el bache del perdedor? Algunas personas opinan que este es el momento para sentarse y repasar toda su vida. Eso sería la peor cosa que usted puede hacer. Si está desanimado, Los problemas le parecerán insalvables. Pensar en todo este triste panorama de desgracia solo servirá para hundirlo todavía más en la depresión. En cambio, pruebe, solo por el momento, a poner en práctica un plan que le permita conseguir lo más elemental. Escoja algo que está absolutamente seguro de que puede hacer y hágalo. No es necesario que sea algo grande. Conseguir algo que está dentro de su limitado alcance le dará un empujoncito y alimentará los fuegos para asumir mañana unos compromisos más ambiciosos. Escoja un proyecto que cumpla con estos requisitos. Tiene que ser realizable en un plazo lo más corto posible. Tiene que ser relativamente mecánico, que no requiera muchos pensamientos o decisiones. Y tiene que ser un proyecto cuyos resultados se aprecien de inmediato. Este último punto es el más importante. Los psicólogos hablan del valor del reforzamiento. Nos sentimos reforzados cuando hacemos algo y vemos inmediatamente los resultados positivos. Este principio es una de las bases de los nuevos métodos educativos. El estudiante ejecuta una acción sencilla y ve de inmediato cuál es el resultado. El procedimiento está estructurado de manera que una acción sencilla ofrece un resultado positivo. Animado por este pequeño pero perceptible estímulo, el estudiante avanza al siguiente paso. Si alguna vez ha visto o ha participado usted en un curso de instrucción programada, habrá visto la aplicación práctica de la idea. El curso está fraccionado en partes muy pequeñas. Usted responde a una pregunta fácil y de inmediato ve que la respuesta es correcta. A través de este procedimiento lo conducen hacia preguntas y respuestas más difíciles. Comience por algo sencillo. Por ejemplo, Len Barmon está sentado detrás de su escritorio muy preocupado por saber cómo enfrentar un proyecto muy importante que se planteará la próxima semana. Cuanto más piensa en el tema, más difícil le parece. Se siente mal. Si continúa por este camino, muy pronto estará tan confuso que no podrá hacer absolutamente nada. Así que Len decide ocuparse de alguna tarea sencilla. Hace tiempo que se dice que sería hora de poner un poco de orden en su escritorio. Pone manos a la obra. Ordena los papeles que tiene encima de la mesa en pilas. Organiza las cosas que están en los cajones. Encuentra un montón de papeles viejos que bien podría tirar. Esto, desde luego, implica una decisión, aunque sea rudimentaria. Si Len nota que incluso estas circunstancias son demasiado para él, tendría que dejarlo y ocuparse de algo todavía más sencillo, o quizá irse a dar un paseo. No tarda mucho en tener el escritorio ordenado. Len Barnum vuelve a sentarse, complacido por un trabajo bien hecho. No le ha llevado mucho tiempo. Ve el resultado conseguido. Se siente con nuevos ánimos para pensar en el gran proyecto. Las tareas mecánicas sencillas son las más fáciles de hacer. Clasificar, limpiar, comprar las minucias que se le han acabado, apuntar números de teléfono en la agenda, pagar las cuentas, a menos que no tenga dinero, lo que sería una experiencia traumática. Puede ser un proyecto fácil de abordar. Cuando los desafíos mayores le parezcan imponentes, dedíquese a cosas más sencillas. Haga lo que se puede hacer. Se verá a usted mismo disfrutando de un claro sentimiento de satisfacción. Estará mucho más preparado para la tarea de mejorar su estrategia con su estado mental positivo. Crear el hábito del éxito. A la hora de diseñar una estrategia ganadora, escoja tácticas efectivas y conviértalas en hábitos. Todos somos animales de costumbres, tenemos buenos y malos hábitos. No nos interesa formular juicios morales sobre los hábitos. Estamos interesados en ver cómo usted puede crear hábitos que le ayudarán a acercarse allí donde quiere ir. No tendría que ser siempre un gran esfuerzo hacer aquello que usted sabe que debe hacer, porque encaja con su estrategia para conseguir llegar a la cumbre. La acción efectiva tiene que convertirse en parte de su esquema. un hábito. Usted tiene ahora ciertos hábitos que lo ayudan y quiere mantenerlos. Tiene otros hábitos que no son una rémora. Estos son los que quiere romper. Este es un tema en el que el conocimiento es fundamental. Así que aquí tiene algunos hechos que debe saber. No necesariamente creamos hábitos solo por repetir las mismas cosas una y otra vez. Si la acción no responde a una necesidad, no se convierte en parte de nuestro comportamiento. El patrón esquemático de un nuevo hábito funciona de la siguiente manera. Sentimos una necesidad, a menudo una necesidad inconsciente. Realizamos una acción. Esta acción satisface la necesidad, nos sentimos recompensados. Por lo tanto, cuando volvemos a sentir la necesidad, repetimos la acción hasta que queda fijada y ya tenemos el hábito. El fumar es un buen ejemplo. El hábito no tiene fuerza propia. Muchas veces pensamos en los hábitos como si fueran entidades independientes, espíritus poderosos que existen a nuestro alrededor y que se apoderan de nosotros. No es así en absoluto. El hábito y su fuerza siempre provienen del interior. Nosotros proveemos la necesidad y hacemos aquello que la satisface. Al disfrutar de la satisfacción, reforzamos el hábito y aumentamos su poder sobre nosotros. Hasta el peor hábito satisface. Fulano bebe demasiado. Sutano fuma como un carretero. Mengano se mete el dedo en la nariz. El mal hábito es la mejor manera disponible de satisfacer una necesidad recurrente. No hace falta recurrir a explorar los laberintos, vericuetos de la mente para eliminar la necesidad. Lo que necesitamos es encontrar mejores medios para satisfacerla. Por lo tanto, no tenemos que librarnos de los malos hábitos. Los reemplazamos. Nosotros no escogemos conscientemente adquirir buenos hábitos. Los adquirimos de la misma manera que adquirimos los malos, como una respuesta satisfactoria a una necesidad recurrente. Reemplazar los perdedores. Usted querrá adquirir hábitos ganadores para llevar a la práctica su nueva estrategia, pero primero querrá reemplazar los perdedores. La primera regla es uno por uno. Usted no puede coger una escopeta para liquidarlos todos de una vez. Seleccione el hábito que quiere romper. Danny Foster tiene el hábito de hablar demasiado en las reuniones. Sabe que lo hace. Está decidido a mantener la boca cerrada y, sin embargo, en la siguiente reunión se da cuenta que es el único que habla mientras los demás lo miran furiosos. No paran de moverse o bostezan. Un método que Danny puede utilizar se basa en la modificación de algo que se denomina práctica negativa. La práctica negativa consiste en que usted se esfuerza en repetir deliberadamente un mal hábito hasta que termina tan harto que lo abandona. Esto parece funcionar con aquellos hábitos que usted puede practicar en privado. Sin embargo, Danny no se ve capaz de asumir deliberadamente el mando de la reunión. Pero no necesita llegar a tales extremos. Durante la reunión, mientras escuchaba a otro decir algo, Danny deliberadamente piensa para sus adentros. Dentro de un minuto hablaré yo. Tengo mucho que decir sobre este tema y van a escucharme. Explicaré toda la historia del tema, las alternativas, daré mis opiniones y criticaré las suyas. Aunque tarde una hora, diré todo lo que tenga que decir. Solo con pensar de esta manera, Danny es capaz de apaciguarse tanto a sí mismo con la idea de hablar por los codos que no necesita hacerlo en la práctica. Encontrar los ganadores. La práctica negativa es el primer paso para librarse de los malos hábitos, pero el proceso no funcionará a menos que encuentre un buen sustituto. Recuerda el esquema. El hábito bueno debe satisfacer una necesidad, de la misma manera que lo hacía el malo. Usted tiene que psicoanalizarse para encontrar la base de la necesidad. Usted solo tiene que encontrar una acción más positiva y útil que la satisfaga. Así que, evidentemente, el buen sustituto tiene que estar más o menos en la misma área general de la mala práctica a la que la reemplaza. Benny no puede utilizar como un sustituto a hablar demasiado la práctica de hacer enérgicas reflexiones para quedarse sin aliento. Aparte de ser inapropiada y nada positiva, esta acción probablemente no satisfacería la necesidad que dio origen a su hábito de hablar demasiado. Una combinación de sentido común y de probar es el camino más probable para encontrar un sustituto. En el caso de Denny, ahora se dedica a tomar largas notas de todo lo que los demás dicen en la reunión y luego intenta analizar las notas por escrito para encontrar nuevas combinaciones y mejores respuestas. Esto le reduce considerablemente el tiempo disponible para hablar. Más aún, satisface su necesidad, que es la de sentir que tiene el control de lo que está pasando. Antes, controlaba las cosas al convertirse hasta donde podía en el único orador. Ahora mantiene el control al escribir las notas que lo ponen un paso por delante de los demás. Por si esto fuera poco, el nuevo hábito es positivo. Cuando se le pide a Danny que haga una contribución, tiene preparada una buena respuesta. En cuanto encuentre una acción que sea positiva y que satisfaga la necesidad que dio lugar a la aparición del hábito, haga la suya lo más rápido que pueda. Véndase y revéndase a usted mismo los beneficios de este nuevo enfoque. El refuerzo es necesario tanto a nivel consciente como inconsciente. Ponga por escrito lo que consigue con esta nueva acción. Observe sus buenos efectos. No deje de repetirse que funciona. Si es posible, asuma el compromiso de dejar un buen hábito. Una de las cosas vitales para conseguir que las personas dejen de fumar es hacer que manifiesten públicamente su decisión de hacerlo. Cuando nos ponemos en una posición donde quedaríamos mal si no cumplimos con lo dicho, lo más probable es que sigamos adelante. Denny no necesita comunicar a toda la empresa que de ahora en adelante mantendrá la boca cerrada, pero tendría que decírselo a un buen amigo o a su jefe inmediato. De esta manera, el compromiso queda registrado y le supondrá un gran incentivo para hacer las cosas bien. Asígnese recompensas por el éxito y penas por el fracaso. Fíjelas estrictamente para sus adentros y cúmplalas a rajatabla. Cuando Denny consigue mantenerse callado en las reuniones durante 2 semanas seguidas, se compra los palos de golf que quería desde hacía tiempo. Pero si fracasa en intentar ser el único que habla en la reunión, se penaliza con no ir a jugar al golf 2 fines de semana seguidos. Vaya por todas. No pretenda romper los malos hábitos y comenzar los nuevos gradualmente. Corte por lo sano. Trabaje en un hábito a la vez y hágalo a fondo y con toda la voluntad. Al reemplazar los malos hábitos por los buenos, lo que hace es reemplazar una estrategia perdedora por una ganadora.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.